Y leeremos en la profecía de Isaías esta mañana, Isaías, el capítulo 8 de Isaías y los versos del 9 al 22. El libro o la profecía de Isaías, capítulo 8 y los versos del 9 al 22, aquí en Isaías. Capítulo 8. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Yahvé me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Yahvé de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Yahvé, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí, yo y los hijos que me dio Yahvé, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahvé de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mañana, el 31 de octubre, es el día de la Reforma. El día cuando recordamos y celebramos aquella reforma iniciada, humanamente hablando, por aquel monje agustino alemán, Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517. Fijaos en el año. Nos falta solamente un año para el quinto centenario de la Reforma protestante del siglo XVI. Cuando Lutero clavó a la puerta de la iglesia en Wittenberg sus 95 tesis en contra, sí, de la venta de indulgencias, pero sobre todo a favor de un volver a la Biblia y al Evangelio bíblico. Y se habla de las cinco solas de la Reforma protestante. Solo las Escrituras como palabra de Dios. Solo por gracia podemos ser salvados, rescatados. Solo Cristo nos puede salvar. Solo por la fe podemos recibir el regalo de la salvación. Y solo a Dios la gloria. No queremos gloria para nosotros, para nadie más, Creemos que el Señor se quede con toda la gloria. Y estas son las cinco solas de la Reforma protestante, de la cual nos sentimos herederos, por lo menos aquí en esta iglesia. Y las cinco solas son importantes. No hay ninguna que no lo sea. Pero la primera de las cinco es especialmente importante porque es la base y la fuente de las otras cuatro solas. Es decir, si no tuviéramos las Escrituras, si ellas no fueran palabra de Dios, no tendríamos ninguna base para el solo por gracia, solo Cristo, solo por la fe y solo a Dios la gloria, porque todo eso viene precisamente de la palabra de Dios, de la Biblia. Si no podemos fiarnos de la Biblia, se derrumba todo el edificio de las cinco solas. Y por eso, aunque las cinco son importantes, la primera es especialmente importante porque es la base de lo que creemos como cristianos, protestantes y evangélicos. Y quiero que pensemos esta mañana sobre lo que significa solo las Escrituras, solo la Biblia, con la ayuda de Isaías 8, 19 y 20. Vamos a volver a leer solamente estos dos versículos 19 y 20. Si os dijeren o si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren o si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta pequeña parte del libro de Isaías es uno de los pilares más claros y más fuertes de toda la Biblia en los que se sustenta la doctrina protestante y evangélica de que solo la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí en estas palabras de Isaías? Sugiero que tenemos dos cosas y de ellas quiero hablar esta mañana. En primer lugar, tenemos aquí las voces falsas. Las voces falsas. Isaías 8, 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Las voces de aquellos encantadores y adivinos eran algunas de las voces falsas que había en aquel entonces. Pero había también otras voces falsas. Las voces de los agoreros, de los hechiceros, de los médiums, de los astrólogos, de los falsos profetas. Y había personas que animaban a la gente a recurrir a esas voces falsas y a escuchar esas voces y a confiar en ellas, diciéndoles, preguntádselo, preguntad a los encantadores, preguntad a los adivinos, preguntad a los médiums, preguntadles a los falsos profetas. Gente animándose y animando a otros a consultar a gente así, como si ellos tuviesen palabra de Dios, de alguna manera. Pero aquellas voces falsas eran inútiles y eran ignorantes y además hacían más daño que bien a la gente. ¿Dónde vemos eso? Al final del 19. Dice, consultará a los muertos por los vivos. Esto se refiere sobre todo a los médiums y a gente así que pretendía y que pretende también hoy tener el poder para consultar a la gente que ya ha muerto para que nos vengan y nos hablen y nos digan lo que nos va a pasar o algún mensaje que necesitamos escuchar. Pero eso es consultar a los muertos que no pueden hablar por los vivos, por nosotros. Isaías se está burlando de esa idea. Es una idea ridícula. ¿Cómo vamos a consultar a los muertos para que nos sirvan de ayuda a los que estamos todavía vivos? Es ridículo, es absurdo. Y luego dice en el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es el amanecer? Es cuando sale el sol. Es solamente el principio del día, el principio de la luz de la mañana. Es solamente los primeros destellos de luz que vienen con cada nuevo amanecer. Y dice, si no hablan conforme a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra de Dios, no les ha amanecido siquiera. Ni siquiera tienen ese poquito de luz del amanecer, y menos todavía la luz del pleno sol de mediodía. No tienen nada de luz. Entonces, ¿qué tienen? Oscuridad, tinieblas. Por eso termina este capítulo con la palabra tinieblas, con gente sumida en las más oscuras tinieblas. Y versículos 21 y 22 pasarán, es decir, la gente que consultara a gente así para recibir consejos de ellos, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, maldecirán a su rey, a su Dios, levantando el rostro en alto, mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es la consecuencia de consultar a quienes no hay que consultar porque no sirven para nada. Y esas son las voces falsas. ¿Hay voces falsas hoy? Sí, ¿verdad? Sigue habiendo personas, muchas personas, incluso personas inteligentes, personas cultas, que recurren a los horóscopos, a los médiums o a las médiums, a todo tipo de charlatanes que pretenden poder darles buenos consejos, pero todo esto es pura superstición, sin base alguna, que no vale para nada. Pero gente inteligente incluso sigue recurriendo a este tipo de cosas de una manera así supersticiosa, esperando recibir algo bueno de todo ello. Pero hay también otras voces hoy que tienen mucha influencia sobre la gente, incluso sobre nosotros. Dejadme que mencione cuatro voces que también están compitiendo entre ellos para ser oídas por nosotros. La voz de la religión es una voz muy poderosa. La voz religiosa sigue teniendo mucha influencia. A veces pensamos que el mundo ya casi no cree en Dios. Es un error. Europa no cree en Dios. Pero la religión está creciendo en el resto del planeta. No nos creamos que todos los países sean como los países de Europa en cuanto al crecimiento del ateísmo, el agnosticismo y todo esto. Esto está creciendo mucho aquí, donde estamos nosotros. Pero en el resto del mundo, la religión sigue creciendo con fuerza. Y la voz de la religión no siempre es una voz verdadera. Muchas veces es una voz falsa. La voz de la ideología. La ideología. Ya no tenemos políticos. Solo tenemos ideólogos. Son esclavos de sus propias ideologías. Y no hay quien lo saque de ahí. Si no va de acuerdo con mi ideología, pues no lo puedo creer. Y a veces ni siquiera parece que piensen sobre sus ideas. Pero las ideologías también están influyendo fuertemente en la gente, pero como a veces voces falsas o peligrosas. Está la voz de la psicología. No creáis que estoy diciendo que todo esto sea malo. Hay cosas ciertas y buenas también aquí. Pero, como veremos, es cuestión de cuál va a ser nuestra autoridad en última instancia. ¿Quién va a tener la última palabra cuando consultemos a todos ellos? La voz de la ciencia no es una voz mala, es una voz que tiene que ver también con la creación de Dios, con esa revelación natural de Dios en lo que Él ha creado. Dios está para que le veamos en las obras de sus manos, pero cuidado, vamos a permitir que la ciencia se erija en nuestro Dios y que tenga la última palabra, y que tengamos que someter incluso nuestra fe en la palabra de Dios a las voces de los científicos? No es que estas voces sean falsas sin mezcla de cosas verdaderas. Pero si somos creyentes, no debemos atribuirles una autoridad más o menos infalible. Porque los omnipresentes medios de comunicación nos animan a consultar estas voces. Preguntad a los teólogos, preguntad a los políticos, preguntad a los psicólogos, preguntad a los científicos. Ellos son los expertos, ¿no? Pero dejadme que pase ahora a la segunda cosa que hay aquí en este texto, en Isaías 8. Hemos visto un poco sobre las voces falsas, las que había en aquel entonces, las que pueda haber ahora. Pero vamos a pensar ahora en la voz verdadera, la voz verdadera. En tiempos de Isaías, estamos hablando de unos 700 años antes de Cristo, ¿cuál era en aquel entonces la voz verdadera? Versículo 20. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. ¿Y qué era eso de la ley y el testimonio en tiempos de Isaías? Aunque no lo sepáis, os lo podéis imaginar. Era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios hablada por sus siervos, los profetas, y era la palabra de Dios incluso escrita. Y esa palabra de Dios era la ley, era el testimonio. Y Dios, a través de Isaías, está diciéndoles, no recurráis a los encantadores y agoreros y hechiceros y médiums y falsos profetas. Tenéis que recurrir a la palabra de Dios. Esa es la voz verdadera, no las otras voces. ¿Y por qué? ¿Por qué a la ley? ¿Y por qué al testimonio? ¿Por qué era esa voz la voz verdadera? Pues porque era la voz de Dios. La ley era la voz de Dios. El testimonio era la voz de Dios. La palabra escrita era la voz de Dios. La palabra predicada por los profetas verdaderos era la voz de Dios hablando a la gente. Fijaos en el 19, en la segunda parte. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Y enseguida se nos dice, ¿cómo se hace eso? A la ley y al testimonio. Así es como consultamos a nuestro Dios, yendo a la ley y al testimonio, yendo a la palabra de Dios. Fijaos en cinco cosas aquí acerca de la palabra de Dios. Fijaos en su origen. Se llama palabra de Dios porque vino de Dios. Vino de Dios. Su procedencia es Dios con él. Y fue Él quien nos dio su palabra. Sí, a través de personas humanas como nosotros, personas incluso falibles y pecadoras, pero Dios no permitió que entrara en su palabra escrita ningún error. Creemos en una Biblia sin errores, porque es palabra de Dios, porque vino a nosotros de parte de Él. Pedro dice en su segunda carta que ninguna profecía de Dios vino por interpretación de nadie, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron llevados como una barca llevada por el viento. Y así fueron guiados, inspirados, los autores de la Biblia por el Espíritu Santo. Dios es el origen de lo que tenemos en nuestras manos. Y por eso, ella, la palabra de Dios, tiene que tener la última palabra. Bueno, la primera y la última. Porque ella tiene autoridad porque nos viene de parte de Dios. Es en su origen, precisamente. Es en su inspiración divina. Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Quiere decir que salió de la boca de Dios. Es como si Dios hiciera así y saliera de su boca lo que ahora tenemos en el formato de un libro o en nuestro móvil, pero vino de la propia boca de Dios. No tiene boca, pero es una forma de hablar de su inspiración, de los que escribieron su palabra. Pero fijaos en su contenido. Habla de la ley y el testimonio. A la ley y al testimonio. No sé si lo que voy a decir es la interpretación más acertada. Pero yo entiendo que la ley es la parte de la palabra de Dios que nos hace ver nuestro pecado y nuestra necesidad de ser salvos. La ley de Dios, donde Dios nos dice cómo quiere Él que vivamos, qué quiere que hagamos y que no hagamos. Pero la ley de Dios no nos salva, solo nos puede convencer de nuestro pecado y solo puede crear en nosotros una angustia que nos lleva a Cristo. ¿Pero qué es el testimonio? El testimonio es testimonio de lo que Dios ha dicho, pero en el centro de ese testimonio está apuntándonos hacia Jesús, hacia Cristo, el Salvador. La ley de Dios resalta nuestro problema, pero el testimonio resalta la solución de Dios para ese problema. No vayáis a los encantadores, no consultéis a los muertos por los vivos. Id a la ley, id al testimonio, porque es ahí donde vais a encontrar la verdad que necesitáis. Fijaos en la autoridad de la palabra de Dios. Dice en el 20, si las otras voces no hablan conforme a esta voz verdadera, la voz de Dios, si las otras voces no coinciden, no concuerdan con la voz auténtica de Dios, no tienen nada en absoluto de luz, no les ha amanecido. Siguen en la oscuridad, en la ignorancia. Porque tenemos que pasar cualquier otra voz por el filtro de esta voz de Dios que es su palabra. Porque la palabra de Dios, por ser de Dios, por ser inspirada por Él, por haber venido de Él a través de los escritores humanos, tiene autoridad. Es una palabra con autoridad. Y tenemos que someter todas las otras voces, opiniones, libros, lo que sea, someterlo todo a la palabra de Dios. Ella es la que tiene autoridad. Por eso hemos leído antes en Hechos 17 de los Bereanos. Llega el apóstol Pablo en Berea y predica el Evangelio. ¿Qué hicieron aquellos judíos en Berea? No dijeron, ya que tú lo dices y tú eres el gran apóstol Pablo, pues vale, lo aceptamos. Escudriñaron cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. ¿Dónde está la autoridad? Ni siquiera, aunque, no sé si es decir una barbaridad, aunque fuera Pablo diciendo lo que estaba diciendo en Berea, los bereanos sabían que hay que comprobar todo con la palabra escrita, la palabra de Dios escrita. Y en su caso era nuestro Antiguo Testamento. Y lo cogían, supongo, en los rollos que existían en aquel entonces para comprobar lo que Pablo estaba diciendo. Nosotros tan fácilmente nos metemos en Internet y escuchamos, hay de todo, millones de voces. Muchos millones de voces. Y escuchamos predicaciones que nos parecen maravillosas. Y hay gente que tiene mucha labia y que tiene mucha elocuencia. Y nos quedamos embobados por la elocuencia y por los chistes y por la gracia de tantos predicadores. Pero ¿los sometemos a la autoridad única de la palabra de Dios? Ejercemos un mínimo de discernimiento para preguntarnos, pero vamos a ver, me encanta cómo habla este hombre o esta persona, pero ¿lo que está diciendo realmente está de acuerdo con la Biblia o no? ¿Dónde está la autoridad? Está en la palabra escrita, en la ley, el testimonio. Fijaos en su fiabilidad. La gente no podía fiarse, no debía fiarse de esas otras voces y tampoco nosotros debemos fiarnos. No quiero decir que vayamos al extremo de no saber valorar lo que pueda haber de verdad y de bueno en esas otras voces. Me refiero a otros escritores o los políticos. No siempre dicen mentiras, a veces dicen grandes verdades. Vamos a usar un poco de equilibrio en esto. Pero la cuestión es, ¿quién va a tener la última palabra? Y cuando hay un choque entre la Biblia y lo que dicen otras voces, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién para nosotros pesa más? ¿Quién tiene más autoridad para ti? Y fijaos en la luz que hay en la palabra. Si es verdad que esas otras voces, cuando contradicen la palabra de Dios, es que no les ha amanecido, no les ha salido el sol. No hay nada de luz, ni siquiera esa primera luz floja del amanecer de cada mañana. No hay nada de luz. Entonces, ¿dónde está la luz? La luz está en la palabra. Es en la Biblia donde Dios nos ilumina con la luz de la palabra de Dios. Pero fijaos, la voz verdadera en tiempos de Isaías, unos 7 siglos antes de Cristo, era la ley y el testimonio, la palabra de Dios hablada y escrita. Pero ¿cuánto había de la palabra de Dios en aquel entonces? ¿Estaban los 5 libros de Moisés? De Génesis a Deuteronomio, en nuestra Biblia. ¿Estarían algunos libros históricos? Seguramente como Josué o Jueces, el libro de Ruth. Quizás los libros de Samuel en un solo tomo, no en dos. Seguramente había ya algún libro que otro de los libros poéticos de la Biblia, el libro de Job, el libro de Salmos, alguno más. Quizás algún profeta de los primeros profetas, Oseas, Jonás, Miqueas, y nada más. Y eso era la ley y el testimonio que tenían Isaías y su generación. ¿Y qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos todo eso, más el resto del Antiguo Testamento, más todo el Nuevo Testamento, tenemos toda la palabra de Dios completa, terminada, cerrada. Como dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura, porque la tenemos toda, la tenemos entera, no solamente una parte de ella. Pero si es así, hermanos y amigos, si nosotros tenemos toda la palabra de Dios escrita, sino tenemos que esperar que se añadan más libros o más cartas o más evangelios o más profecías a la palabra de Dios. Si tenemos en nuestras manos un libro que contiene toda la palabra de Dios por escrito, ¿por qué entonces no lo leemos más? ¿Por qué no la consultamos más? ¿Por qué no la conocemos mejor? ¿Por qué no le dedicamos un poco más tiempo cada día, aunque sean minutos y no horas? Si para Isaías y para la gente de su generación, con mucho menos de la palabra de Dios de la que tenemos hoy nosotros, si esta era la voz verdadera a la que había que escuchar en aquel entonces, teniendo mucho menos de la palabra de Dios, ¿cuánto más debería ser para nosotros que tenemos la plena revelación de toda la Biblia y de todo el Evangelio? Seamos sinceros. ¿Tratamos la Biblia como esa voz verdadera de Dios? Cuando abrimos la Biblia en casa o en el móvil, cuando venimos a la iglesia, pregunto, ¿tratamos, tratas tú, trato yo, la Biblia como la voz verdadera de Dios hablándonos? ¿Las cosas que creemos y opinamos, las hemos sacado de la Biblia o de dónde? ¿Aceptamos también las cosas difíciles y duras y las cosas impopulares de la Biblia o solamente las cosas que nos parecen bien a nosotros? Porque si es así, ¿dónde está entonces la autoridad? No en la Biblia, sino en nosotros. Si yo rechazo aquello que no entiendo o que no me gusta de la Biblia o que no me parece correcto, estoy imponiendo la autoridad de mi propia capacidad de entender por encima de la palabra de Dios. Yo soy la palabra de Dios entonces, no la Biblia. Y la Biblia tiene que estar de acuerdo conmigo y si no, fuera. Ante las decisiones importantes de nuestras vidas, ¿vamos a la Biblia para ser guiados por ella y por sus principios eternos? En el matrimonio, o como padres, abuelos, ¿hasta qué punto nos dejamos aconsejar por la sabiduría de Dios? Y no solamente por una sabiduría meramente humana. Ante esas ideologías filosóficas, políticas y morales que nos bombardean a diario, ¿nos dejamos informar por la voluntad de Dios revelada en su palabra? Qué fácil es llamarnos cristianos, llamarnos evangélicos, y asentir con la cabeza y con la boca chica a la verdad y a la autoridad de la palabra de Dios, pero qué difícil es someternos a ella de verdad. ¿Creemos de verdad lo que dice Isaías 8:20 a la ley y al testimonio? Si no habla conforme a esto, conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Vivimos, hermanos y amigos, rodeados de voces, todas ellas clamando para ser oídas. Algunas dirán la verdad, otras muchas dirán sus medias verdades, y no pocas sus mentiras puras y duras. Pero dejemos que el profeta Isaías y, salvando las distancias, el reformador Martín Lutero nos recuerden la sola, que es la base de las otras solas. Solo las Escrituras, solo la Biblia, solo la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, infalible, puede y debe tener absoluta autoridad sobre nosotros, sobre lo que creemos y sobre cómo vivimos. Dejadme que termine con una versión un poquito más moderna de Isaías 8:19-20. Si os dicen, Preguntárselo a los expertos. Respondedles. ¿No deberíamos consultar al Señor? A la Biblia, la palabra de Dios. Si lo que dicen los expertos no concuerda con lo que dice el Señor, nosotros nos quedaremos con la palabra de Dios. Amén.